Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Vamos a Alemania, ahí está Manolo Lama. Hola Lama, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, Corrochano.
Aquí a mi lado Fernando Evangelio. Hola Evangelio.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Continúan Miguelito y Elena después de la entrevista con Cucurella. Y pide paso a Antonio Ruiz. Después del partido de Bélgica, de la victoria de Bélgica, 2-0 contra Rumanía. ¡Hola, Antonio!
Llega Yannick Carrasco aquí a la zona mixta. Yannick, había que ganar, se ha ganado. Hacía mucha falta un partido como este, ¿no?, para Bélgica.
Sí, la verdad que los tres puntos eran muy importantes para nosotros. Primer partido, habíamos jugado bastante bien, pero faltaba el gol. Hemos conseguido marcar los dos goles y no encajar gol.
Más igualdad no puede haber en este grupo.
Sí, la verdad que todo el mundo tiene tres puntos. A ver ahora en el último partido cómo va a ser, pero va a ser otro partido muy importante para nosotros.
Yannick, ¿tú apuestas por España como favorito para ganar esta Eurocopa?
Hay muchos favoritos, hay muchos equipos buenos y, bueno, como dije, tenemos que concentrarnos en nosotros.
Gracias, Yannick. Gracias, mi niña.
Gracias, Antonio. Ha salvado un momento muy difícil la selección de Bélgica. Ese grupo está empatado, los cuatro están empatados a tres puntos: Eslovaquia, Ucrania, Bélgica y Rumanía. ¿Cómo está ese grupo, Manolo,
La verdad es que es impresionante lo de este grupo. Yo le he dicho hoy a Paco antes de empezar el partido, yo quiero que gane Bélgica.
Sí, quieres lío, ¿no?
Vamos, yo quiero lío, o sea, la última jornada, puede ocurrir una cosa en la última jornada, que empaten otra vez los dos partidos, todos acaben con cuatro y que se quede fuera un equipo con cuatro y que se meta, por ejemplo, un equipo con tres. Parecería sorprendente, ¿no? Pues puede ocurrir que el cuarto de tu grupo se quede fuera con cuatro y que uno con tres puntos en otro grupo se cuele. Bueno, yo creo que es un grupo bonito. Bélgica hoy ha demostrado que lo del otro día es un accidente. Lukaku han anulado ya tres goles. El de hoy me parece dramático.
Tiene mala suerte, ¿eh?
No, aparte, para mí esto no es fútbol, ¿eh? O sea, no puede ser que por una rodillita... Eso toda la vida ha sido línea y eso es gol, que por cierto era un golazo, el pase de De Bruyne y la definición de Lukaku, pero bueno, Bélgica no es buen equipo atrás, pero de mitad de campo para arriba yo creo que es buen equipo.
Está hablando Kevin De Bruyne en rueda de prensa, a ver en qué idioma está hablando Kevin De Bruyne, que dicen que es muy vinagre, pues sí. Como he estado diciendo durante el tiempo de juego.
Il y a quand même beaucoup d'occasions sur les deux matchs, Slovaquie et Roumanie. Comment vous vivez un petit peu toute cette frustration que ce n'est pas
Europa? ¿Sabes francés tú, Fernando?
Estudié dos añitos, no lo tengo muy dominado, pero lo voy a intentar.
D'abord, je ne m'inquiète pas. Il a fait un bon boulot aujourd'hui, il a créé quelques occasions pour des autres. Il a mis la passe à Yuri et le bon truc pour moi, c'est qu'il a marqué les trois buts. Pues yo sé que
ha sido para él minimal, bueno marcar
al final del gol. Ha
pasado con nota el examen, creo.
Sí, ha habido un momento que pensaba que no lo iba a entender, pero sí.
Te iba a salvar diciendo, es un poco francés aflamencado, es más de otra zona de
No, no le he entendido así muy... Yo si hablara muy rápido probablemente no lo entendería.
Bueno, Miguelito, Elena, después de escuchar a Cucurella, ¿cómo ha sido el día? Porque ha empezado con la rueda de prensa de Laporte, hemos puesto un fragmento al principio, y ha terminado con los cumpleaños de Rodri y de Mikel Merino, ¿no? Que cumplen el mismo año en el mismo día, ¿no?
Sí, mismo día, misma edad, 28 años, y ayer le regalaban una tarta a Luis de la Fuente, hoy soplaban las velas los dos centrocampistas, han tenido la tarde libre, por ejemplo, Mikel Merino ha estado con
Hagi,
su familia. España.
Hagi, un segundito, estamos
perdona, adelante, Antonio.
Tiempo. Sí, estamos con Hagi, jugador del Alavés. Hagi, hoy se ha perdido, no puede haber más igualdad en este grupo, los cuatro con tres puntos, toda la última jornada.
Sí. Sí, un grupo muy equilibrado, pero yo pienso que también nosotros hemos hecho dos partidos muy buenos. El primer partido donde las ocasiones que tuvimos hemos metido, de las ocasiones hemos metido gol, pero en este partido no, fallamos y es así. A ese nivel, cuando estás jugando con uno de los más mejores equipos al nivel de selección, tienes que meter las ocasiones que tienes. Pero al final yo pienso que todavía tenemos confianza en nosotros, en nuestro juego, y al final es el último partido donde es en nuestras manos, ¿no? Si ganamos, estamos en la fase final.
Y tenéis el golaverage también, ¿no? De la
sí,
primera jornada.
Claro, claro, pero tenemos que pensar en ganar, y ese es el más importante, y de preparar muy bien este tres días antes del partido, y nada, y hacer los movimientos tácticos que el míster y el staff técnico quiere, y con nuestro talento también, y al final de ganar.
Yanis, ese tercer partido puede deparar que seáis tercero, segundo o primero grupo, y tercero podría enfrentaros a España. No sé cómo es un posible duelo con España en octavos.
En octavos, cualquier equipo es duro. Para nosotros ahora es de pensar mucho en el partido contra Eslovaquia. Y luego, vamos a ver, cuando estás en octavos de Eurocopa, cualquier partido es difícil. Entonces, ojalá que llegamos ahí y hablamos después.
¿Antes del partido
estaría un Rumanía-España o no?
Me gustaría jugar contra los mejores, porque también aquí, cuando estás en la Eurocopa, juegas contra los mejores. Y cuando estás jugando contra ellos, puedes entender cuál es tu nivel, qué tienes que mejorar, qué estás haciendo bien, y por eso. Son partidos muy, muy buenos para nosotros, pero también para todo el país, y con una importancia muy grande. Al final, ahora, para nosotros es solo el partido contra Eslovaquia, y si pasamos, ojalá que jugáramos contra un equipo bueno, y por qué no, de pasarlo también.
Qué gran idioma es el español, que nos hace entendernos con todo el mundo. Este lo habla muy bien, ¿eh? Mejor que el padre, quiero recordar, ¿eh? Bastante mejor que el padre, yo recuerdo, ¿no, Manolo? Tú, no sé si recuerdas al padre, pero yo creo que habla mejor que el castellano, ¿eh?
Bueno, mucho mejor. Es que el padre yo creo que nunca lo habló como el hijo, ¿no? Sí, sí. Bueno, también es que el hijo, yo creo que también ha estudiado más que el padre.
Claro, mucho tiempo.
El padre le daba más por jugar al
fútbol. No, pero el padre estuvo aquí bastante, Barcelona y Real Madrid, jugó bastante.
Por eso tiempo, que el hijo ha estado mucho tiempo relacionado con España.
Sí, bueno, que no, vale, de que pequeño hable, estaba ya aquí, sí, claro. Tiene razón.
Yo creo que el hijo estudió aquí en España, ¿eh?
Sí, puede ser. Elena, que estabas contando que el cumpleaños de Rodri y de Mikel Merino.
Sí, uno de los sonidos del día era cómo les cantaban el cumpleaños feliz en la concentración. Por ejemplo, Mikel Merino, como han tenido la tarde libre y tiene a su mujer, se casaron el 1 de junio y a su familia aquí, ha estado un rato con ellos. Y después, cena con el equipo, con la familia, cumpleaños feliz, han soplado las velas y han dado este discurso.
Quiero decir que hasta el momento muy bien. Mantengamos los pies en la tierra, porque todavía no hemos conseguido nada. Sigamos con la misma humildad, que seguro que vendrán cosas bonitas. Nada, creo que tenemos una oportunidad única de hacer historia. Tenemos un grupo espléndido, tanto a nivel humano como deportivo. Y bueno, hasta ahora creo que ha ido todo fenomenal, y estoy seguro que con la ética de trabajo que tenemos, tanto todos estos...
Se ha vuelto lo que hay la gente de la selección española. Y luego lo de Laporte. Escuchen este fragmento, porque sí, Laporte tenía unas cuantas cosas que decirnos y nos las ha dicho.
No había tanta información como para opinar tanto sobre mi estado de forma. Hay mucha mala información. Me preparé por mi cuenta también en todo momento y estaba muy preparado para llegar a la concentración.
Sí que me ha llegado a molestar mucho, pero también me tomé un respiro un día en mi cama y dije, tan mal estoy haciendo las cosas como para que me estén criticando. Si estoy haciendo todo lo posible para que todo lo que estoy haciendo salga bien, lograr los máximos éxitos con España. Entendí ahí que no era especialmente en contra mía.
Estás expuesto a muchas opiniones de mucha gente. Lo que sí pedimos es que no sea difamando, que al final no nos cuesta a nosotros, pero sobre todo a las familias. Y creo que no es necesario, y más en un momento como una Eurocopa, pues intentar destabilizar a algunos jugadores cuando todos tenemos la idea de ir en el mismo camino y de conseguir lo máximo posible, nada más.
Miguel, ¿qué le ha pasado a Laporte?
Bueno, Laporte ha salido hoy porque hasta hoy no le han asignado para atender a los medios de comunicación. De momento no había dado entrevistas personalizadas y yo creo que le ha molestado especialmente pues el hecho de que prejuzguemos que los futbolistas de la Liga de Arabia compiten menos o llegan en peores condiciones que el resto de jugadores que ejercen su trabajo en ligas superiores. Por ejemplo, ha puesto como ejemplo a Kanté, dos MVPs con la selección francesa, y luego también que se ha cuestionado su momento de forma, ¿no? O que incluso algunos medios de comunicación hayan comentado que ha podido llegar con más peso del indicado, ¿no? Así que bueno, ya sabes que jugó unos minutos en Palma de Mallorca contra el Landa del Norte, luego tuvo un problema en el muslo izquierdo, 6 días sin entrenar. Antes de Italia ya se ejercitó con normalidad 2 días consecutivos, fue titular y ahora yo creo que va a ser difícil ya sacarle el 11, pues porque es el central, sí. Es el central de garantía del seleccionador.
Este es el central de la pareja, es Lenormand Laporte, ¿no?
Sí, bueno, es la pareja del seleccionador, pero no de esta Eurocopa. Es desde que cogió el cargo, personalmente la federación trabajó para convencer a Lenormand y a Laporte en su momento, y Luis de la Fuente tiene muy claro que son su pareja de centrales. Mezclan bien, Nacho ha hecho una gran temporada, pero hay cosas que en el fútbol no varían, y es que las decisiones de los entrenadores, no puede tener duda nadie entre Messi y el resto, entre Vinicius y el resto, pero los centrales es una cuestión de gustos, y hay entrenadores que le gusta más una pareja que otra, y la pareja de Don Luis de la Fuente es Lenormand Laporte.
A mí con el tema Laporte, Corrochano, cuando le he escuchado hablar, me ha dado la sensación de que estaba mezclando el tuit de Willy Bárcenas, que al final es un cantante, es un personaje público y opina en sus redes sociales de lo que le da la gana. Claro, cuando yo le he escuchado decir los medios, he pensado que se estaba refiriendo a eso. Luego he pensado que es posible que en tertulias, en programas como este, en programas, se haya insinuado que él podría estar fuera de forma y que por eso no estaba jugando. Bueno, no hay que irse mucho más lejos. Aquí también ha habido opiniones que hemos dicho que no en todos los casos, o sea, que no es un cliché que se cumpla siempre, no en todos los casos, el caso de Kanté, el caso de Cristiano también, y luego está el caso de Brozovic en Croacia, que es el caso contrario, o sea, no todos los jugadores, no por irte a Arabia ya no estás para competir, en algunos casos sí y en otros no. Y este es un mensaje para la gente, que hay mucha gente a veces alrededor de los futbolistas que se dedica a llevarles la comunicación. Si te está molestando que haya falta de información, da tú la información. Laporte no se ha querido parar después de un par de partidos. Cuando los periodistas le hemos preguntado, no se ha querido parar a hablar con nosotros. Sí. Entonces, si quieres que haya información, da tú la información, que para eso estás también.
La mayoría de los jugadores tienen ya agencia de comunicación. Yo creo que Laporte también la tiene, ¿no, Miguelito?
La gente ya podría trabajar
Laporte
también
tiene
un poquito en eso.
Agencia de comunicación, ¿no? Tiene. Pregunto.
Sí, como todos los jugadores.
Como todos los jugadores. Bueno, otro caso, Nacho.
Claro.
Por fin sabemos, no es de manera oficial, pero después de la información que ha dado José Félix Díaz en Marca, y recuerdo, hoy la ha dado Félix, pero Arantxa Rodríguez, que lo tenía claro desde hace no sé cuánto tiempo, que decía que se va Nacho a Arabia Saudí, y hoy se ha confirmado que se va al equipo de Mitchell, que ha ascendido a primera en Arabia Saudí. Lo tienes requete confirmado, ¿no, Miguel?
Sí, sí. Además, se va a hacer oficial la semana que viene. Este club que dirige Mitchell se llama el Al-Qadijisab. Me dicen además que va a ser una presentación, bueno, que se le va a dar importancia. Se va a hacer oficial la semana que viene. Es posible que algún alto dirigente de este club viaje a Alemania para poder hacer oficial ya el fichaje. Van a ser 2 temporadas con opción a una tercera. Se va por lo menos a duplicar el sueldo de Nacho, no va a llegar a cobrar 3 veces más, pero más del doble va a ser su ficha. Insisto, de momento las 2 próximas temporadas con opción a una tercera. Me decían también esta tarde que este club es propiedad privada y que por eso, de momento, aunque es un recién ascendido, está intentando ganar la partida a sus competidores porque tiene cierta libertad más para fichar de momento.
El Lama había amagado con marcharse un par de veces y al final pues ha tomado la decisión. Se va en lo más alto del Madrid, poniéndole la bufanda 2 veces a la diosa Cibeles. Puede hacer lo que
bueno,
quiera.
Yo creo que se lo ha ganado. Yo creo que se ha ganado, pues eso, finalizar donde a él le dé la gana, y si el hombre quiere hacer caja, pues está en su derecho. Tiene ya una edad. Con el Madrid lo ha conseguido todo y ahora pues le toca disfrutar de la caja del dinero, ya que los árabes pagan bien pagado, oye, dirá Nacho, a mí que también me paguen, va con un entrenador en su plena confianza, va a ser el capitán y posiblemente la ascensión del técnico en el campo, y yo me parece muy bien que haya decidido esto. Si se hubiera quedado en el Madrid con Militao recuperado, Rüdiger en forma, Tchouaméni, que le gustaba mucho al míster en caso de necesidad, Alaba que más tarde o más temprano se recuperará, y el Madrid que está mirando nuevo central para el futuro, yo creo que él ha hecho lo que tenía que hacer, irse por la puerta grande es lo más alto.
Ahora,
lo
que 23 años en el club, y también, aparte de que, bueno, él considere que a lo mejor llega el momento de tener una nueva experiencia, de poder ganar algo más de dinero, yo creo que también en su fuero interno él está un poco cansado de tener que demostrar todos los días, aunque esto en el Madrid y en los grandes clubes pasa, que vale para ser titular o no estar cuestionado permanentemente en el Real Madrid. Esta temporada pues ha habido alguna decisión de Ancelotti que le ha dolido especialmente, como por ejemplo cuando Tchouaméni fue central, que acabó viendo una cartulina amarilla en un partido de Champions en el Bernabéu. En fin, ya te digo que al final también en su foro interno se ha cansado un poco de tener que demostrar todos los días, después de más de 400 partidos, que puede jugar en el Madrid.
Eso es verdad, pero él sabe que todos los años juega muchos partidos, ¿eh?
Sí, pero, sí,
pero
al final
siempre empieza
mentalmente
de cero.
Te cansa un poco,
pero al final es el segundo central que más partidos ha jugado este año.
A mí lo único que me da un poco de pena con la trayectoria que ha tenido él, que es ha sido casi un one club man, o sea, casi, o sea, que no se haya ido con la ovación del Bernabéu por querer retener un poco ahí la decisión final que él yo creo que ya tenía tomada y se podía, no como Kroos, que fue una cosa increíble lo que sucedió, pero se podía haber ido con un aplauso ahí del Bernabéu brutal, que no se va a poder llevar. El reconocimiento, por supuesto, porque va implícito en los títulos que ha ganado, pero no del Bernabéu. Pero bueno, él dijo un día que los aplausos ya sabía que los tenía del Bernabéu.
Y
también
algo le hará el club de vuelta, ¿no?
No, sí, yo creo que una foto, una despedida. Sí,
seguro
sí,
que
hacer,
sí, claro, sí, claro. Sí. Habrá algún acto una vez que finalice la Eurocopa, antes de que se vaya para allá, algún acto tiene que haber.
Que se va un capitán, joder,
es que ahora mismo es con Modric. Bueno, un título menos que Modric, porque hay una Supercopa que no cuenta porque no estaba escrito como jugador de la primera plantilla, pero vamos, es el segundo jugador con más títulos en la historia del club,
una
23
barbaridad,
años.
Una
sobre
barbaridad.
Todo, 6 Copas de Europa.
Sí, en el club de Gento, que eso es ya una barbaridad. Bueno, este es Nico Williams con los compañeros de Televisión Española. Se sorprende de que le pregunten por su futuro.
Bueno, al final he renovado hace poco con el Atleti, estoy muy cómodo en el Atleti, estoy muy feliz. Y bueno, como ya he dicho, acabo de renovar y es muy raro que me pregunten sobre estas preguntas.
Es muy raro que me preguntéis sobre el futuro, ¿eh? Está todo el mundo ahí con la expectación de saber qué va a hacer Nico Williams, que tiene 57, 58, 59, 60 millones de
euros. A ver, llega Ratio futbolista del Rayo Vallecano. Ratio, bueno, hoy habéis perdido el partido, pero está todo muy igualado, ganasteis el primer encuentro. ¿Hoy qué ha pasado, Ratio? ¿Se ha visto una Rumanía un poquito más conformista, ¿no?
Sí, bueno, hemos encajado muy pronto y nos hemos venido abajo. Hemos intentado mantener el nivel, pero bueno, ellos son jugadores muy buenos y nos han ido metiendo atrás. Nosotros con el 1-0 hemos tenido uno contra uno contra el portero y hemos fallado. Y bueno, si no aprovechas las que tienes, pues acabas perdiendo.
Bueno, el gol a Velázquez lo tenéis a favor. Habéis ganado en el primer partido 3-0. Eso va a ser importante al final, ¿no, Ratio?
Sí, seguramente antes de venir aquí hubiéramos firmado llegar a la última jornada, sí. Así que estamos bien, estamos dependiendo de nosotros y vamos a ver qué pasa en la última jornada.
André, muchos Carrasco, Ratio, Hagi, te falta hacerle una pregunta de Bruin a Antonio Ruiz. Veremos si se la hace. Elena, Miguelito, si no decir nada más, hasta mañana. Un abrazo, ¿eh?
Por cierto, Corro, hablabas del futuro de Nico Williams. También Dani Olmo, en Sport, ha dicho que volver al Barça es una opción que puede ocurrir. Yo creo que es imposible, porque el Barça todavía no puede fichar con normalidad. Y además ha añadido Dani Olmo que va a anunciar su futuro antes de que termine la Eurocopa, es decir, antes del 14 de julio, Dani Olmo quiere saber dónde va a jugar la próxima temporada. El Leipzig, que es donde militaba hasta ahora, no va a ser.
Perfecto, gracias Elena, gracias Miguel, gran trabajo durante toda la jornada hoy allí en la Concentración de España. Un abrazo, hasta mañana.
Gracias
hasta
a ti,
luego.
Por cierto, que ya saben, en el lío este de Pedro Rocha, que le piden una inhabilitación de 6 años, la federación se ha movido rápido y ha pedido una reunión de urgencia con la UEFA y la FIFA, por lo que entienden son injerencias del gobierno. Esto pasa en medio de la Eurocopa. Cuanto más lío, a veces mejor nos va. A ver si en este caso también sucede, que hay mucho lío y nos va bien. Han pasado más cosas en la Eurocopa.
encima do adversário, é Xalik, passou, cruzou, vai ser, remate, gol!
Con los goles de Portugal, el 3-0 a Turquía, Bernardo Silva, a Caidín en propia puerta y el último un regalo de Cristiano a Bruno Fernández. Saludo a todos los compañeros que están en la Eurocopa, que son legión y cuentan un montón de historias. Hugo Ballester ha estado en este partido. Hola Hugo, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
José Manuel Oliva, hola Oliva.
¿Qué, Corro?
Manolo Oliveros, hola Manolo.
Muy buenas, ¿qué tal, Corro?
Rubén Martín, hola Rubén.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Javi Gómez, hola Javi.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues toda esta gente les cuenta cosas. Por ejemplo, empezaba, es casi un flash informativo de muchas cosas, pero Hugo, está Portugal, que hoy le ha ganado 3-0 a Turquía sin Arda Güler, que ha jugado los últimos minutos, ya está en octavos de final.
Portugal ya está aquí. Ese es el titular que nos deja este segundo partido de Portugal de la selección de Roberto Martínez en la Eurocopa 2024. En el primero ganó, pero no convenció. Hoy ha hecho una gran primera parte. Ha hecho un retoque en la alineación, simplemente un cambio, se ha quedado fuera Dalot, ha entrado Palinha en el centro del campo, pero ha reestructurado mucho mejor el equipo tácticamente Roberto Martínez y se ha notado en la primera mitad. Es cierto que las dos perlas turcas, como decías, una de ellas Arda Güler, se ha quedado en el banquillo y también se ha notado en cuanto a la falta de fogosidad por parte de la selección otomana, pero la primera parte ha sido 100% dominada por Portugal, con un gran Bernardo Silva, que ha sido MVP, con un gran Pepe, con 41 años, y luego con los Vitinha, Cristiano, Bruno Fernández y compañía, tiene una gran selección, una gran plantilla Portugal, y hoy ha dado un golpe sobre la mesa, 6 puntos, y junto a España, primera que se clasifica como primera de grupo.
Vamos a escuchar a uno de los protagonistas con los que has hablado. Has estado con dos, con Bernardo Silva, este es Joao Cancelo.
Joao, ¿cómo estás viendo la selección española, que también está en octavos y es un rival? ¿Cómo estás viendo al combinado nacional?
La verdad es que son muy pesados, juegan muy buen fútbol, la cultura de España siempre es así, ¿no? Tienen jugadores individualmente muy buenos y tiene la cultura de jugar buen fútbol, entonces va a ser un rival difícil. Ojalá nos crucemos, va a ser buena señal, pero vamos a ver lo que pasa.
Juegas en cualquier sitio, en el primer partido una demarcación, ahora con otra, pero siempre con Joao Cancelo en el campo.
Bueno, sí, la verdad es que estoy más feliz dentro del campo que fuera de él. Es lo que amo hacer, es jugar al fútbol, es mi pasión desde pequeño y bueno, lo que estoy haciendo aquí es ayudar a Portugal a llegar lo más lejos posible.
Lame Evangelio, ¿qué os parece esta Portugal de Cristiano Ronaldo y compañía?
Bueno, pues es una Portugal que la hemos metido casi todos en el grupo de favoritos y que va a ser uno de los equipos que va a pelear. Tiene muy buenos jugadores, Vitinha, Bruno, Bernardo, tiene buenos laterales. Hoy ha jugado con Palinha primero en la primera parte de pivote para darle un poquito más de frescura al centro del campo, dos centrales serios, un buen portero. Rafael Leao es el único que le ve un poquito más fuera del tono de los demás, pero bueno, yo creo que Portugal va a estar ahí en la pomada, aunque el primer día sufrió, mira, dos jornadas, junto con Alemania y España, 6 de 6, la única que lo ha conseguido.
Yo estoy de acuerdo con el análisis de Hugo. El otro día me dio la sensación de que Roberto Martínez hacía alguna cosa rara, lo de Dalot de central, una disposición. Es verdad que él en la fase de clasificación ha ido alternando esquemas y ha ido utilizando tanto defensa de 3 como defensa de 4, pero hoy los jugadores estaban más correctamente posicionados, estaban en la función que mejor les viene. Palinha ha dado el equilibrio que tenía que dar y ha liberado a los demás. Bernardo, para mí, ha hecho bastante mejor partido que el otro día. Portugal ha funcionado mejor, tiene 6 puntos y a partir de ahora pues es un equipo muy peligroso para los cruces.
Este es el gol de Georgia en el República Checa 1, Georgia 1. Me gusta escuchar la alegría de gente que no entiendo en otros idiomas.
Que no ha tenido esas alegrías.
Pero bueno, es un golazo ahí. Claro. Que Oliva, ¿qué has visto en la República Checa Georgia? A Mamardabili, ¿no?
Sí, bueno, y que este gol y este empate de Georgia es historia para esta selección. Recordemos que está debutando
en un gran torneo Georgia. Jamás había estado en una Eurocopa, en un Mundial. Es su primera aparición en un gran torneo y evidentemente lo han celebrado, incluso el empate. Saben que lo tienen muy complicado y que lo normal es que acaben fuera del torneo, porque además tienen a Portugal en la última jornada, pero este punto, después del encuentro, lo han celebrado por todo lo alto con sus aficionados, ¿no? Y evidentemente el nombre propio que deja el partido vuelve a ser Georgi Mamardashvili, el portero del Valencia. Hoy incluso en la transmisión este mediodía en tiempo de juego le dábamos la pregunta de si está ya en el trono de los 3-5 mejores porteros ya del mundo, o se está acercando, porque hoy ha dado todo un recital y una colección de paradas extraordinarias. Ha mantenido realmente Corro a Georgia en el partido, en la primera parte. Luego Georgia se ha encontrado con el gol de penalti en el tiempo de descuento de Mikautadze. En la segunda mitad ha sido de nuevo un asedio de centros constantes, de remates de Chequia, hasta que ha entrado el gol de Patrick Schick. Y cuando parecía que en cualquier momento lo normal, la tendencia del partido, es que la República Checa se llevara al encuentro, para la República Checa era muy importante ganar hoy, porque este empate le obliga a ir a ganarle a Turquía en la última jornada. Era muy importante ganar. Se han volcado, y se han volcado tanto que Georgia no había salido en toda la segunda mitad, y resulta que en la última jugada del partido se marchan 3 georgianos,
sí, solos, ¿eh?,
contra un defensa, contra el portero, hacen perfectamente el contragolpe, se la ponen por delante a Lobanice, que había entrado en los últimos minutos, y Lobanice la tira fuera y se acaba el partido. O sea que Georgia, incluso después de haberlo pasado muy mal y que Mamardashvili haya sido su estrella, ha podido incluso ganar hasta el partido.
Hasta a punto de ganar. Estos son los goles belgas del día. Tielemans y De Bruyne en el 2-0 a Rumanía.
Lukaku, Miskin, Balak, Traitor, Tielemans, gol! Hier de Bruyne, hier de Bruyne. Ja. Binnen, de Bruyne duwt hem binnen. Al met één
De Bruyne, dicen, ellos dicen
De Bruyne.
De Bruyne. Olivero, ¿te ha gustado Lukaku y los belgas?
Bueno, me ha gustado De Bruyne. Ha salido mucho más concentrado que el otro día, que parecía absolutamente despistado en el primer partido que perdía esa selección de Bélgica. Hoy ha jugado muy bien el capitán, ha marcado ese gol que estábamos escuchando ahora mismo, el 2-0, que era el definitivo. Y al principio, ese gol de Tielemans, que no salió de titular el otro día, salió Mangala, hoy ha salido Tielemans. Ha salido también Luke Bacchio de titular y después ha salido Trossard. En definitiva, ha merecido este triunfo el equipo de Bélgica. Y ahora hay que ver la próxima jornada. En este grupo es tremendo lo que comentabais anteriormente. A las 6 de la tarde del día 26, Ucrania-Bélgica en Stuttgart, Eslovaquia-Rumanía en Frankfurt a las 6 de la tarde, y si está por ahí Pedro puede iluminar a los oyentes, es decir, Bélgica, Rumanía, Eslovaquia, Ucrania, 3 puntos, sí. Y a partir de ahí, en caso de empate a puntos, ¿qué pasa, Pedro?
Ahora mismo tienen más uno tanto Rumanía como Bélgica, con lo cual a las dos le vale el empate seguro.
Pero en este caso, ¿sería ahora virtualmente primero Bélgica por haber ganado su partido contra Rumanía o no?
Ahora es Rumanía primera porque tiene más goles que Rumanía, que Bélgica marcados.
Como 3 el primer y criterio, Bélgica 2.
Exactamente, como el primer criterio que se mide son los resultados entre ellos cuando hay empate a puntos, pero hay un cuádruple empate, ¿vale? Uh-huh. Pues entonces lo que marca la diferencia es los goles que hayan marcado generales. Entonces, en este
Peter
caso está...
Martin, dime. Primer biscotazo. Primer claro. Biscotazo. Entonces, gordo, porque les vale el empate a los dos.
Sí, pinta, a Rumanía, salvo claro. Que el empate entre Bélgica y Ucrania sea a más goles que el que consiga Eslovaquia sí. con Rumanía.
Con Rumanía.
Claro,
y en ese caso hay más goles de Bélgica que de Eslovaquia.
Porque hay que recordar, Pedro, que los dos partidos se juegan a la misma hora, con lo cual puede que durante los partidos claro, les vaya valiendo el empate.
Vamos sí. A verlo. Antonio,
en caso
tiempo...
de empate sí. En todo, el cuarto es fair play, es decir, por las cartulinas.
Sí, pero eso ya es súper raro que pase.
Eso, y
pero
quinto vamos, ranking puede, FIFA.
Podría pasar.
Puede pasar de todo en
puede
este
pasar,
grupo.
Puede pasar. Digo, Antonio, ¿te ha dado tiempo a preguntarle a De Bruyne?
Bueno, uno ya se ha venido arriba y cuando ha pasado ¿sí? Kevin De Bruyne le hemos parado y le hemos hecho una preguntita ya como guinda a este partido que nos ha interesado tanto, ¿no? Ahí está el momento.
What do you think about Spain? Is favorite for you?
Well, there's so many good teams, you know. They started really well, they're playing really well, I know, but we'll see.
Thank you, Kevin.
Thank you, Kevin.
Kevin De Bruyne, hombre, la cadena COPE.
Has estado tú mejor, ¿eh?
España juega muy bien, pero ya veremos.
Podríamos hacer, hay que hacer una cuña con eso, ¿eh? Hay que hacer una promoción con.
De los cuatro idiomas, lo mismo. Hablo francés, alemán, inglés, alemán, italiano.
Italiano.
Por fin se impone la inteligencia artificial.
Es el
primero que la está aplicando, Antonio.
Antonio
Ruiz,
es un tío que tiene calle,
artificial
que tiene
de los idiomas.
Bueno,
no, hay que atreverse, hay que español. Hay que atreverse a todo. Yo, hombre, mi experiencia en la zona mixta de Eurocopa y Mundiales, hay que atreverse.
De hecho, ya se le está olvidando un poco el español. Hablas con él ya y le cuesta cambiar el chip.
A mí me gusta mucho para el especial de Eurocopa traducir al que responde y dejar la pregunta de Antonio, porque es un idioma internacional.
Yo hay veces que entra en la antena y no le entiendo cuando habla en español.
Me iba a tirar
por Lukaku, que me había dicho Carlitos, el ingeniero que habla español, pero no ha salido el muy suyo.
Bueno, oye, mañana se resuelve un grupo, el primer grupo, Alemania-Suiza y Escocia-Hungría. Los dos partidos son a las 9 de la noche. Rubén va a hacer en la Alemania-Suecia y Javi va a estar en el Escocia-Hungría. ¿Qué decíos? Porque primer y segundo puesto parece claro para Alemania y Suiza, y Escocia-Hungría la posibilidad de repartirse el tercero, ¿no?
Claro, el asunto en el Alemania-Suiza es que si Suiza se atreve a arrimarse a Alemania, puede ser primera de grupo. Y eso de ser primera de grupo ya es descabalgar todas las cuentas que estamos haciendo de quién se va por cada lado del cuadro. Lo normal es que no, es que a Alemania, que además le vale el empate, sea primera de grupo. En principio se estaba especulando la posibilidad de que pudiera haber algún cambio del que no es muy partidario el alemán, podría que hubieran dado descanso a Manoyer para que jugara Ter Stegen, por ejemplo, o que descansara Musiala, o que jugara Füllkrug por Havertz arriba, pero parece que ni el seleccionador suizo, que solo tiene la duda de Shaqiri, ni el alemán van a hacer muchos cambios.
Sin sospechar de Alemania, que yo me imagino que Alemania quiere ganar, ¿a Alemania le interesaría ir por el otro lado del cuadro?
Bueno, el otro lado del cuadro es Inglaterra y Francia, si quedan primeros.
No lo creo.
No, no digo, pregunto, no sé, Alemania qué, no sé. Igual se está especulando, oye, y que si vamos por este cuadro nos toca España
y
no sé qué.
Quedar primera y que venga
España y Portugal. Y a lo mejor preferemos ir por otro sitio que no cruzarnos con España y Portugal. No lo sé.
Nosotros estamos muy bien, pero el muro francés no lo quiere nadie.
¿Nadie? Vale.
A Francia no lo quiere nadie.
Su lado del cuadro quedando primeros es España en cuartos, Portugal en semis.
Claro, por eso digo, es que son rivales duros, ¿eh?
Y Francia al otro lado.
Sí, no, también. Sí, por eso digo
que el que puede estropear todo el negocio es Inglaterra si no queda primera.
Claro.
Ojo.
Sí, que puede ser, que puede ser.
No, claro.
Que puede pasar.
Puede ser un partido que puede ser Alemania-Inglaterra.
Que nunca se sabe, Corro. Si en la última Eurocopa íbamos a jugar contra Francia, Suiza la eliminó por penaltis y nosotros nos llevaron a los penaltis. Sí, sí. Es que no se sabe nunca.
En la Europa B se juega el Escocia-Hungría, Javi, Escocia tiene la posibilidad de hacer bueno el punto, ¿no?
Sí, vamos a ver, Escocia un punto, Hungría cero, ambas con menos cuatro goles en la diferencia general. Hungría, aunque gane, lo va a tener muy complicado. Escocia, si gana, estará en octavos con cuatro puntos, ¿no? Pedrito, matemáticamente.
Sí, no.
Se lesionó Tierney, el de la Real, que no volverá a jugar más, aunque se clasifique Escocia. No tendrá hispanohablantes el partido y, hombre, yo por mi amigo Fraser, que me lo hizo el primer día que llegué a Alemania, y por la afición escocesa, que es una de las más molonas de la Euro, pues me alegraría mucho que
el asunto es que son selecciones tan imprevisibles que Hungría puede golear a Escocia y a lo mejor le mete 3-0 y con 3 puntos y menos 1 en la diferencia de goles te puedes meter.
La última jornada va a ser emocionante en todos los casos. Bueno, si no tenéis nada más que decir, ya está bien por hoy. Así que Hugo Oliva, Antonio Olivero, Rubén Martín, Javi Gómez, Manolo Lama, un abrazo y mañana más.
Mañana más.
Un abrazo.
Otro para ti.
Saludos.
Mañana un abrazo.
Saludos. Los envíos especiales, los grandes envíos especiales. Adiós, hasta luego. Adiós, Antonio. Adiós, Evangelio, gracias.
Un placer, Corro.
Se está jugando el primer partido de Ecuador y Venezuela en esta Copa América. Están debutando las dos. 0-0. A ver si estamos ahora en la Copa América. En un momento.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.